mensaje lo titulé así: mensajeros y mensajes. Mensajeros y mensajes. Voltea con el que está a tu lado y dile: mensajeros. Y luego tú respóndele el otro: y mensajes. Mensajeros y mensajes. Mensajeros y mensajes. Y yo quiero decirte esto: todo el tiempo, tú y yo estamos recibiendo mensajes de diferentes mensajeros. Todo el tiempo, constantemente. Escuchas una canción, tiene un mensaje escrita por un mensajero. Ves un anuncio en la televisión, tiene un mensaje escrito por un mensajero. Ves una película, tiene un mensaje. Ves una serie en Netflix, tiene un mensaje. Ves una publicidad en un panorámico, tiene un mensaje. Vas a la iglesia, escuchas un mensaje de un mensajero. Todo es un mensaje que proviene de un mensajero. Quiero que te imagines la cantidad de mensajes con la que estamos siendo bombardeados constantemente. Sí, todo el tiempo. Ahora, alguien dígame alguna película, tu favorita. Alguien que me diga su película.
Star Wars.
Star Wars. Ok, vamos a hacer un trabajo en equipo, ¿Cuál es el mensaje de Star Wars? Alguien que me diga, sí. Pónganse la fuerza, directo y al grano. El propósito de Luke Skywalker, ¿ok? Sí, un mensaje. ¿Qué nos habla Star Wars? Digo, no hay respuesta absoluta.
La fuerza.
Chewbacca. ¿Tu papá es malo? No le hagas caso a tus papás. Y el mensaje, ahora, fíjate bien. Está muy interesante porque hay diferentes elementos en Star Wars. Vamos a ponernos medios filosóficos, ¿ok? No tiene nada que ver con el mensaje, pero vamos a hacerlo porque está chido. Sí, dentro del mensaje hay buenos, hay malos, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de personajes, ¿verdad? Están estos maestros que utilizan una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y está el lado oscuro y el lado de la luz, ¿verdad? Y luego está este personaje, el elegido, destinado a terminar con todo el show, ¿no? ¿De qué se trata El Señor de los Anillos, por ejemplo?
Lo mismo,
exactamente, ¿verdad? Nada más son diferentes personajes, el bien y el mal, y están estos personajes humanos, ¿verdad? El rey Aragorn, y luego están estos personajes espirituales, que son los elfos, y luego están estos personajes que apelan a la fuerza bruta del ser humano, como los enanos, ¿verdad? Y luego está este personaje que representa el amor, que todo lo vence. ¿Quién es el amor? Los hobbits, ¿verdad? Y al final este anillo representa la búsqueda de la fuerza o el poder por un villano, y al final el amor destruye eso. ¿Sí? ¿De qué se trata Avengers?
Lo mismo,
¿verdad? Y tienes a un personaje espiritual que es un semidios, Thor, ¿verdad? Y tienes la fuerza como los enanos, que es Hulk, pero acá tiene un ingrediente extra que es la tecnología con Iron Man, ¿verdad? Y al final sigue siendo las mismas historias bombardeándonos con un mismo mensaje, solamente presentados de diferentes maneras por diferentes mensajeros. Ok, ahora esto sí la verdad no tenía mucho que ver con el mensaje, pero está interesante, ¿no? El reto es este. En la iglesia tenemos ahorita dos reuniones a la semana: sábados de youth y domingos en la reunión general. Y el mensaje dura 35 a 45 minutos. Y si se pone así, Cheetah Robocop, pues la hora, ¿no? El asunto es este: estamos en toda una semana entera siendo expuestos aproximadamente a casi solamente 2 horas de un mensaje de la palabra de Dios. Entonces tengo yo en todos 7 días, tengo como 1 hora 45 minutos expuesto al mensaje del mensajero, del rey de los cielos, el que habló desde el cielo. Y las otras horas de una semana estoy expuesto a toda clase de mensaje. Y hemos estado hablando acerca de escuchar a Dios, de prestar atención y estar fijados. Y yo quiero que veas como que qué importante es este tema, cómo no hay una balanza así suficientemente balanceada, de que digas, bueno, pues micha y micha, ¿verdad? La mitad de mi semana estoy oyendo a Dios y la mitad de mi semana estoy oyendo otras cosas. Y la realidad es que si estamos como que en una privación, voy a decir así, alimenticia espiritual, en la que es muy poco lo que nosotros nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios en contraste con todos los otros mensajes. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, oramos y preparamos el corazón para escuchar a Dios, entonces estamos más que más conscientes de que estamos por escuchar un mensaje. También el asunto es que las demás horas de mi semana normalmente no estás consciente. No es como que prendes una serie y lo le voy a poner play, pero antes de ponerle play, déjame medito cuál sería el posible mensaje que esta serie va a transmitir a mi corazón. Déjame investigo quién es el autor, el productor de esta serie, quién escribió el guión, para ver qué tipo de mensajero es el que me está. Nadie, no hacemos eso, ¿sí me explico? Entonces, estamos constantemente expuestos a mensajes y a mensajeros. Qué importante es el día de hoy saber a qué está prestando atención nuestro oído. Hace dos sábados estuvimos hablando de a qué está prestando atención nuestra vista. ¿Te acuerdas? La zarza ardiente. Y yo quiero leerte Jeremías, y si traes tu Biblia, ya sea física o digital, quiero que leas conmigo Jeremías capítulo 23. Y voy a ser súper honesto con estos versículos. No te me escandalices porque sí están un poco fuertes, pero ahorita vas a ver hacia dónde nos lleva esto. Jeremías 23, versículo 9. Y voy a tratar así de ser breve. ¿Ya te perdí o todavía estamos bien? Eso. Me da risa que los gritos. Ok, Jeremías 23, versículo 9. Y te voy a dar un poquito de historia, ok. Jeremías es un profeta muy importante. Le dicen el profeta llorón, literal, porque él escribió el libro de Lamentaciones. Jeremías fue un hombre que habló de parte de Dios a un pueblo que la estaba pasando mal, ok. El pueblo de Dios la estaba pasando mal. Jeremías vio a un pueblo corromperse, vio a un pueblo pagar las consecuencias de su corrupción, vio a un pueblo pagar las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, y Jeremías lo estaba viendo. Y durante una pueblo entero que estaba sufriendo, Jeremías hablaba. Quiero que pienses esto: Jeremías le está hablando a un pueblo, voy a así sonar medio como que tu tío, ¿no? Así el de los refranes, pero a un pueblo que le ha tocado mojado sobre llovido, no sé cómo dicen los tíos. Le llovió sobre mojado. O sea, a un pueblo que le han tundido una y otra y otra y otra y otra y otra, y es un pueblo sufriente. Ok, y fíjate bien, Jeremías 23, versículo 9, Jeremías habla, aquí dice mi corazón, se refiere al corazón de Jeremías, no al corazón de Dios. Y dice mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, digan conmigo falsos profetas. O sea, mensajeros equivocados, ok, mensajeros equivocados. Está destrozado por estos falsos, me tiemblan los huesos y me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado en contra de ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo maldición, y la tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Y uno podría leer esto y decir, sí, no, el mundo, la sociedad. Pero luego continúa y dice el versículo 11, aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. Espérate, sacerdote que no tiene a Dios. ¿Puede ser que alguien esté en la iglesia y no tenga a Dios? Y aquí está leyendo que los sacerdotes no tienen a Dios. Y dice, he visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Y luego dice, por lo tanto los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos y ahí caerán, pues traeré desastre en el tiempo señalado. Yo el Señor he hablado. Te digo que están medios intensos, te voy a llevar una buena noticia, ok. Aguanta conmigo el trago amargo del inicio de este mensaje. Y luego quiero que veas esto, versículo 13. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo al pecado. Ahora, cuando dice los profetas de Samaria, está diciendo los profetas de la otra religión, que es mentira, es lo que está diciendo. Son malvados. Y luego dice, versículo 14. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén, o sea, los buenos, son peores. Y dice, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, ok, Walo, ¿qué está pasando en esta noche? Yo venía a una noche padre y parece que pues te voy a decir qué está sucediendo. Este pueblo está sufriendo demasiado. Este pueblo está sufriendo, pero fíjate bien, no porque eran víctimas de la difícil situación que les rodeaba, sino porque ellos voluntariamente se estaban poniendo en posiciones que los emproblemaban y que los empezaban a llevar de mal en peor, porque desobedecían el consejo de Dios. Dios les decía, hey, no hagan alianza con esta nación porque les puede ir mal. Y Dios les decía, y ellos decían, ah, ok, y hacían alianza con ese pueblo y luego les iba mal. Dios les decía, no hagan esto con esta gente, y ahí iban a meterse con esta gente. No traten así a las viudas, no traten así al pobre y al desamparado, y ahí iban a hacer, literalmente estaban intencionadamente haciendo lo opuesto que Dios les estaba diciendo que hicieran, y eso los estaba metiendo en muchos problemas. Y luego le decían a Jeremías, Jeremías, pídele a Dios que nos ayude porque la estamos pasando mal. ¿Qué es? Dile a Dios que qué hacemos. Y luego entonces Jeremías ora y Dios le dice a Jeremías, diles que no vayan a Egipto. Ah, ok, Señor. Hey, pueblo, dice el Señor que no vayan a Egipto. Ah, no, si queremos ir a Egipto, ¿por qué no? Entonces estaban constantemente en un ciclo vicioso de una rebeldía y una desobediencia y en un deseo de realmente no estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ellos estaban viviendo algo muy amargo. Muy, muy amargo, porque por un lado pretendían seguir a Dios, pero realmente en lo profundo de su corazón no era el caso y estaban emproblemados. Y sabes que, como que lo que ellos estaban buscando realmente no era volver en sí a Dios, era estar en paz. Como que querían negociar con Dios, así como que Dios, déjame pecar a gusto sin consecuencias. Déjame vivir así, una manera así a extremos y excesos, pero que no me pase nada. ¿Verdad? Está como esta gente que va a la iglesia y le pide a Dios que le ayude para que no lo cachen robando un banco, ¿verdad? ¿Sabías que hay gente del crimen organizado que va y le reza a Dios pidiéndole ayuda para que puedan seguir vendiendo sus mercancías ilegales? Y es esta idea como, Dios, ayúdame a seguir viviendo esta vida que te ofende, pero que no tenga consecuencias. Y ellos estaban buscando de alguna manera desesperada este bienestar. Ellos estaban queriendo negociar. Y fíjate bien, lo que sucede es lo siguiente. Y esto es lo que quiero hablar el día de hoy, ¿ok? Ya vamos a llegar a este punto. Lo que empezó a suceder es que Jeremías era ese amigo incómodo, era ese predicador incómodo, era ese pastor de esa iglesia incómodo. Sí, ¿a qué voy? Era ese pastor, era ese amigo que decían, hey, queremos hacer esto, hombre, pero pues ojalá y no nos pase nada. Y Jeremías era el que decía, bro, no va por ahí, eso va en contra de la voluntad de Dios. Ay, mugre Jeremías, hombre, ¿Para qué te invitamos, ¿verdad? O sea, nada más nos incomodas, bro, y nomás nada más nos das malas noticias. O sea, vamos a armar esto. Y Jeremías, pues les va a ir muy mal cuando lo armen, porque dice el Señor que eso va, estas consecuencias. Y era como que, ay, Jeremías, ya, bro, ya, relájate un chorro. O sea, amor y paz, o sea, no juzgues. O sea, bro, relájate un chorro, o sea, tolerancia, bro, o sea, tranquilo, man, o sea. Y entonces Jeremías era ese cuate gorrón, era ese cuate que nadie toleraba. De hecho, si tú lo estudias, era el profeta de los menos populares y agradables. Humanamente hablando, de éxito, el vato fue un fracaso, porque de los profetas fue el que menos quisieron escuchar. O sea, imagínate que Dios te llama, de que te he llamado para que le hables a toda una nación. Gracias, Señor, pero nadie te va a escuchar. Ok. Y pues por algo escribió Lamentaciones, que pues, bien triste su llamado, ¿no? Entonces era alguien que no era aceptado en la sociedad. Entonces, como la única persona que les hablaba de parte de Dios, siempre los contradecía, Siempre les agüitaba la fiesta. Siempre les amargaba los planes porque les hablaba de Dios y todo esto. Lo que empezó a suceder es que se empezaron a levantar otros profetas. Como que pues ya nadie escucha a este músico. Quizás si hacemos otra banda, tenemos una oportunidad de que nos escuchen a nosotros. Y entonces empezaron a levantar otros profetas. Y estos otros profetas empezaron a dar profecías al pueblo. El asunto es este: diferentes a las de Jeremías. Ellos dijeron: ¿por qué siempre hay que hablar de lo malo? ¿Y qué si hablamos de lo bueno mejor? ¿Por qué hay que agüitarle a la fiesta a la gente? ¿Y qué si se las prolongamos? ¿Por qué hay que desanimar a la raza y arrepiéntense? No, ¿y qué si les subamos la espalda y les decimos: hey, ánimo? Y se empezaron a levantar estos profetas. Y entonces esto es lo que sigue diciéndonos la Biblia. Y yo quiero que te lo imagines así. Estaba hablando con un amigo mío. Lo asaltaron y le robaron su mochila. Y luego, para variar, era el día en el que traía literalmente su vida entera en la mochila. O sea, traía de que su visa, su pasaporte, su iPad, su laptop, sus tarjetas de crédito, la renta de su casa, literal. O sea, nada más faltaba que tuviera su hijo allá dentro de la mochila. Y lo asaltan, le quitan la mochila y mi amigo, tipo acá James Bond, se lanza atrás del ladrón y la onda, corriendo por toda la calle. Me dice: no es broma, como en las películas, se me atravesó un carro, así que, y luego seguí corriendo. Me dice: literal, así. Y de repente venía una patrulla así de onda, así de pura onda, lo detienen y recupera todo lo suyo. Y él de que, gloria a Dios, o sea, Dios me ayudó a recuperar todo lo que yo había perdido. Y entonces él está contando esta historia y se le acerca un señor y le dice: oye, ¿sabes qué? Quiero decirte de esto que te pasó. Sí, eres un estúpido. Y mi amigo así como que: ok, gracias, bro, de que la verdad hiciste una estupidez. No me lo tomes a mal, pero hiciste una estupidez. Pero yo me identifico contigo, cuando yo era joven yo también hacía estupideces como tú. Y mi amigo como: ok. Y le dice: es que pues eres papá y tienes hijos y te fuiste atrás de un cuate. ¿Cómo sabías que no estaba armado y te pudo haber disparado? Entonces mi amigo se sentía bien raro porque él estaba dando una historia de victoria y de poder, y de repente alguien le estaba agüitando la fiesta de que: bro, te arriesgaste un chorro, fuiste muy responsable. Y ese era Jeremías. ¿Sí? Así como que, hombre, ese vato nomás no logra ver el milagro, pues, o sea. Entonces el pueblo no quería escuchar el mensaje de Jeremías y se levantó un grupo de profetas, pero ahí te va, que empezaron a profetizar lo que la gente quería escuchar. Entonces el asunto es este: ¿resolvieron una necesidad? Sí, claro. ¿Se volvieron populares? Por supuesto. ¿Tuvieron influencia? Ni se diga. ¿Por qué? Porque entonces la gente empezó a ser muy atraída a personas que les decían lo que ellos querían escuchar. Y empezaron a endulzar el oído, y empezaron a sobarles el corazoncito, y empezaron a hablar cool. Y fíjate bien lo que pasa aquí. Dios habla de esto y dice el versículo 16. Fíjate bien, dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. O sea, ellos estaban hablando esperanza. Todo va a estar bien. Ey, todo chido. Así como estás. Y empezaban a hablar cosas de que hay esperanza, y el pueblo se animaba. Y Dios: hey, no escuchen a esa raza que les está hablando vanas esperanzas. Fíjate bien la palabra que usa, vana. O sea, que realmente era una falsa esperanza. Y luego dice: todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no, no les sucederá nada malo. Entonces está bien loco porque está un pueblo obstinadamente abandonando la palabra y la voluntad de Dios. Jeremías les dice: no, van mal, van mal, van mal. Y entonces la cultura es como: cancelen a Jeremías, vamos a reportar su cuenta, vamos a... Y lo a Jeremías le llegó de que tu cuenta ha sido bloqueada porque infringes las reglas de la comunidad de Instagram. Y cancelaron la cuenta de Jeremías, pero luego las de los demás empezaron a ponerse. ¿Por qué? Porque hablaban esperanza y decían: van a tener la paz que tanto buscan. Ellos buscaban paz, claro, y ellos dijeron: sí la van a tener. Y luego decían: es que no queremos que nos pase nada malo. Pues no les va a pasar nada malo, es lo que sucedía. Y la gente estaba bien contenta, pero de repente Dios habla desde el cielo y les dice: hey, estos cuates les están dando un mensaje equivocado. Aunque suena bien, aunque les gusta, no es lo que, no, aunque lo quieran escuchar, no es lo que realmente necesitan y no es verdad. Entonces Dios le habla al pueblo y le dice: no los escuchen. Pero quiero que, ahora ya sé que esto sigue siendo la parte amarga del mensaje, pero quiero que veas la pregunta del Señor. Y este es el mensaje del día de hoy. Este es el mensaje del día de hoy. El problema de estos mensajeros es este, versículo 18: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad está diciendo? ¿Ha estado alguno de estos mensajeros en la presencia del Señor para escuchar lo que Dios realmente está diciendo, o solamente están hablando por hablar? Siguiente versículo, y dice: ¿acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Versículo, me voy a saltar hasta el 21, y dice: yo no envié a esos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre, pero no les he dado ningún mensaje y aún así siguen profetizando. Y luego fíjate bien, este es el mensaje, este es el mensaje. Bueno, no, antes de irme ahí, antes de irme a la parte buena, quiero que veas lo denso de este mensaje. Te voy a decir algo que creo que es muy, muy, muy honesto, o muy vulnerable, o no sé cómo decirlo. Creo que hubo años de la iglesia, no muy lejanos, en los que la iglesia agarró un enfoque de comportamiento. Sí, y lo que más importaba en la iglesia era tu testimonio, o sea, que te portaras bien. Entonces tenías gente con el diablo metido, pero que se portaban bien. Y entonces eso fue un problema, porque tenías gente que en la fachada se veía bien, pero por dentro estaban mal. Pero lo que importaba era cómo hablabas, cómo te vestías, etcétera, etcétera. O sea, tu performance cristiano. Y eso hostigó mucho a la gente que iba a la iglesia, porque muchas personas llegaban a la iglesia todavía con problemas, y vamos a decirlo así, no lograban alcanzar la fachada que estaban buscando y eran juzgados porque no se veían como cristianos o creyentes ejemplares. Entonces los juzgaban. Entonces la gente se empezó a sentir muy oprimida y muy juzgada por la iglesia. Y luego, peor aún, otros empezaban a buscar el estándar. Sí, ya voy a cambiar, ya voy a empezar a orar, ya voy a empezar a esto y el otro, pero no por buscar a Dios, sino pues para quedar bien con el pastor y con la comunidad de la iglesia. Entonces aún los que estaban muy metidos por las razones equivocadas. Entonces, gloria a Dios por estos movimientos reales en los que, hey, vamos a reflexionar. No se trata de tu testimonio fabricado, tiene que ser un testimonio real, tiene que venir de adentro hacia afuera y no de hacia afuera hacia adentro. Y entonces empezamos a romper paradigmas. Y empezamos a romper paradigmas diciendo: hey, no es tu fachada, hey, no se trata de esto, no se trata de tu performance, no se trata. Y entonces lo que sucede es lo siguiente, presta un chorro atención a esto. Por un lado estábamos en un extremo de la ley, tienes que hacer reglas, instrucciones, pórtate así, hazle así, no esto, sí el otro, no esto, sí el otro, y eran puras reglas. Y entonces rompimos el paradigma y empezamos a alejarnos de ese extremo. Sí, es como si sí, cierto, no se trata de reglas, se trata de el corazón, se trata de realmente tener un encuentro en lo profundo de nuestro ser, de nuestro interior. Pero lo que hicimos en vez de llegar aquí fue esto: empezamos a abandonar las reglas. Se trata del corazón, se trata del corazón. Y no, entonces nos venimos a otro extremo, que lo voy a decir así, se va a ver muy importante el término: antinomianismo. El punto en donde ya no hay reglas, ya nada importa. A mí nadie me va a decir, a mí nadie me va a poner una regla, a mí nadie me va a decir cómo funciona. Ya los mandamientos no sirven, ya la ley no sirve, ya ninguna de las instrucciones sirve. Lo importante es la gracia, lo importante es que Jesús es bueno y que hay paz y que hay esperanza y que todo va a estar bien. Y sin darnos cuenta, yo creo, esta es una opinión personal y por eso estoy sacando a la luz estos versículos, que actualmente estamos en estos tiempos similares a los de Jeremías, en donde nos oprimió tanto la ley que abandonamos la ley, pero nos fuimos al otro extremo del antinomianismo. Y este extremo es el extremo en el que busca el amor de Dios, la paz de Dios y todo sin Dios. Y es así como que estoy bien con Dios, ¿verdad, Josías? ¿Verdad? Porque en mi interior como que no estoy seguro. Y no, sí, bro, claro, bro. Y fíjate bien, es otro extremo. Y yo creo que de una manera similar, el pueblo estaba sufriendo. Entonces la lógica de los profetas falsos era: pues háblales bonito para calmarles el ánimo ahí, o sea, para calmarles la angustia. Y qué bueno levantar el ánimo de alguien. Pero te voy a decir lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías. El pueblo estaba agobiado y en su agobio iba caminando un precipicio. Y Jeremías lo que estaba haciendo era: ¡ey! ¡Vas a un precipicio! ¡Está ahí enfrente el barranco! ¡Está ahí enfrente! Era que ¡cállate Jeremías! ¡Qué negativo! Y llegaron los falsos profetas y dijeron: ¡ey! No hay que hablar del precipicio, no hay que hablar del barranco, levántales el ánimo. Y ahí va gente bien animada caminando al barranco. ¡Levántale el ánimo! Y entonces estamos ahorita en esta cultura de cancelación en donde nada más háblame bonito y no me digas mis verdades, porque si me dices algo real te cancelo, te bloqueo y te expongo en un podcast. Le hablo a todos los que les caes mal y juntos hacemos un podcast y todo un documental de ti. Y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías. Pero la pregunta aquí es esto: Jeremías no tenía un mensaje propio. O sea, Jeremías no veía al pueblo y decía: ¿qué estará chido decirles? ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué le gustaría a la raza? Como estos profetas. Aquí lo que nos dice es que Jeremías entraba a la presencia de Dios y escuchaba el mensaje de parte de Dios, y él simplemente lo comunicaba. No era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios a través de Jeremías. Y aquí esta es la invitación de parte de Dios. Y esto es el punto medular de lo que quiero decir. Versículo 22, Jeremías 23, 22. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras, habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Yo soy el Señor, solo de cerca, no, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes al mismo tiempo? He escuchado a los profetas decir: escuchen el sueño que me dio el Señor anoche, y pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirán esto? Si son profetas, son profetas de engaños, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo se olvide, tal como hicieron tus antepasados, de rendir culto a Baal, o sea, de apartarse. Y este es el mensaje de parte de Dios. Fíjate bien cómo. Y guárdate esto en el corazón. Este es el mensaje del día de hoy. Tenemos dos mensajeros distintos y dos mensajes distintos: Jeremías y los falsos profetas. Y a mí me llama la atención que si estuviéramos en esos días, tú y yo tendríamos el debate para elegir a quién escuchar. O escucho a Jeremías o escucho a los otros cuates que hablan cool. ¿Cuál de los dos escucho? ¿A cuál de los dos escucho? Y luego, bro, ¿tú a quién escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Qué podcast escuchas? ¿El Jeremiah podcast? ¿O el cool podcast? No, pues yo escucho al otro, el Jeremías, la neta no. Vi que tenía muy malos reviews. Y el día de hoy sucede esto: hay predicadores hablando cosas muy cool y hay predicadores hablando cosas bien duras. Y hay predicadores hablando cosas muy cool que son ciertas, como también hay predicadores hablando cosas bien duras que son falsas. Y llego la pregunta: ¿a quién escucho? ¿A quién escucho, pues? ¿A quién presto mi oído? Y lo leímos varias veces y el Señor me encanta, porque si tuviéramos que elegir entre Jeremías y entre los otros profetas cool, Dios dice: si hubieran estado en mi presencia, hubieran escuchado mi mensaje. No dijo el Señor: escuchen a Jeremías. El Señor no se metió en el debate, el Señor no se metió en la pelea, en el rating, no se metió así en el de que a ver quién va a ganar, quién es el bueno, quién es el malo. El Señor de repente interrumpe este debate de mensajeros y de mensaje diciendo: pueblo, ¿acaso se les olvidó que si ustedes buscan mi presencia pueden escucharme directamente a mí? Dios está hablándole a un pueblo diciendo: es que si estuvieran en mi presencia, si me buscaran y prestaran atentamente su oído a mi voz, podrían tener la confianza de que yo estoy accesible y disponible para hablar a sus corazones el mensaje que yo tengo para darles. Y hemos hablado de prestar atención, sí, en la atención de ver una zarza, pero el mensaje del día de hoy es: yo quiero decirte esto, Dios sigue hablando. Y sabes, yo escucho a muchos teólogos y maestros de la Biblia y predicadores muy buenos y pastores muy buenos y luego pastores que son 50-50, ¿verdad? Así como que tienen el 50% muy bueno y el otro 50% muy raro, pero me quedo con lo bueno. Y te escucho a muchos mensajeros, y qué padre si tú también escuchas a muchos predicadores y escuchas al predicador loquillo de Central, y qué padre si escuchas podcast y YouTube y lo que sea que escuches, qué bueno. Pero que nunca se nos olvide que tú y yo tenemos acceso al mensajero eterno y al mensaje de salvación, que Él sigue gritando desde lo eterno y para toda la eternidad. Tú puedes escuchar su voz. Tú y yo podemos escuchar su voz. Dios sigue hablando. Dios sigue hablándonos. El tema aquí del pueblo fue que se les olvidó que ellos mismos tenían acceso a escuchar el mensaje de Dios, y entonces ya querían escucharlo como medio triangulado. Trianguladote, así como que, si me explico, es como que yo cocino algo, lo mastico y luego te lo doy masticado para que te lo comas. Guácala, ¿no? Así a veces Aria, ¿no? Está comiendo algo y lo ve. mira, papi, pruébalo. Es como, te amo, pero no soy perfecto. Y yo quiero darte este mensaje el día de hoy. Y la pregunta del Señor es: si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían escuchado mis palabras. Así que yo quiero decirte esto y quiero darte un tip práctico el día de hoy. ¿Ok? ¿Está bien?
Sí.
¿Estamos bien? Yo sabía que no iba a haber un avivamiento el día de hoy. Pero yo quiero decirte algo. Voy a irme un tip práctico, dos tips prácticos, ¿ok? Bueno, tres. Número uno, la invitación es que tú y yo podamos buscar a Dios y aprender a escuchar su voz. Obviamente a través de su palabra, pero Él imprime este libro en nuestro corazón. Número uno, esa es la invitación de mi mensaje. Número dos, es lo siguiente. Estamos en esta cultura de cancelación. Ya es nuestro normal, ya es nuestro día a día. Entonces, cuando ves como a un político o un influencer así como que hablar fuerte, es como, le valió, ¿verdad? Y entonces ya como todo es ofendible y todo ofende, etcétera, etcétera. De alguna manera estamos acostumbrándonos a no escuchar mensajes crudos o mensajes rudos o mensajes reales. Y entonces, ¿qué pasa si un día el Señor me va a decir a mí, Walo, estás rotundamente equivocado? Yo voy a decir, este no es Dios, es el diablo juzgándome. ¿Y qué pasa si el día de mañana un amigo en la iglesia te dice, bro, eso que estás diciendo está equivocado? Bro, ¿quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. Por eso Dios te va a juzgar, es lo que te estoy diciendo. Religioso. Y entonces estamos como que creando este caparazón en donde, por ejemplo, yo sigo a un pastor que hace 6, 10 años era un predicador normal en Estados Unidos. Hoy en día es un radical. Sigue predicando igual. ¿Qué cambió? El aguante de la sociedad, ¿verdad? Antes el cuate se paraba un domingo y decía, si no te arrepientes te va a hacer el infierno. Y la gente que, amén, gloria a Dios, gloria a Jesús, porque en Él hay esperanza. Y ahorita el cuate se para otra vez igual y dice, si no te arrepientes vas al infierno. Gente, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién eres tú para decir que? O sea, ¿sí me explico? Entonces estamos cambiando. Pero yo quiero decirte el día de hoy que podamos abrir nuestro corazón a la gracia del Señor y a la verdad del Señor. ¿Qué quiere decir gracia y verdad? Que la gracia de Dios me va a decir muy bien y la verdad también me va a decir, estás mal en esto, pero hay gracia para estar mejor en esto. Es este balance. Y punto número tres. Punto número tres. Hay algo que se hizo popular hace muchos años. Era un concepto, era popular y sí creo que es importante como retomarlo o reenseñarlo o no sé, recomendarlo una vez más. Era muy popular para antes este versículo en otra traducción, en la traducción Reina Valeria, no, en la Reina Valera. No dice si hubieran estado en mi presencia, dice si hubieran estado en el secreto. En el secreto. Suena muy acá, ¿no? El secreto. Si hubieran estado en el secreto de Dios. ¿Qué significa el secreto? Íntimo. Quiero que pienses esto. Si yo te voy a decir un secreto, vamos a suponer que yo le voy a decir a Irving un secreto ahorita. Acá como que volteo y veo algo así y lo... Irving, ven, bro, ¿qué tengo que hacer? Te voy a decir un secreto, ¿qué tiene que pasar? Irving tiene que venir o yo tengo que ir. Tiene que haber cercanía. Y lo número dos, si le voy a decir el secreto, tengo que hablarlo cerca. Es algo íntimo. Entonces cuando la Biblia utiliza, si hubieran estado en mi secreto, habla de que Dios quiere acercarse y en una cercanía hablar a nuestro oído. El secreto habla de que no es Dios gritando desde el cielo, ¡Hey, Walo! ¡Échale ganas! No, habla de que Dios me está diciendo, Walo, ven, te voy a decir algo en el secreto y me está invitando a, ven, te voy a decir algo al oído. Y entonces el secreto habla de esta cercanía. Ahora, cuando le voy a decir un secreto, si le voy a decir un secreto a Irving, tampoco le voy a decir, Irving, ven, párate aquí, te voy a decir un secreto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aparte, right, donde no esté nadie, a menos de que le digas el secreto a dos. Pero naturalmente, pues no se lo dices cuando están los demás. Es un tema de que, oye, ven, tú y yo, y vamos, te voy a decir un secreto. Cuando hablamos de este concepto del secreto de Dios, hablamos no solo de esta cercanía, sino también de este aparte, o sea, de este apartarte. Es donde no está nadie más que Dios y yo. Y este es el consejo práctico. Nosotros teníamos esta idea de que todos teníamos nuestro lugar secreto. Y hay canciones que hablan del lugar secreto, cristianas. El lugar secreto. Y yo te hago la pregunta, no me la contestes, pero ¿tienes un lugar secreto? Porque hemos dicho que a Dios podemos orar en todos lados, ¿no? Puedes orar en el carro, en la regadera, puedes orar en la cocina, puedes orar caminando por la calle, en el camión, en tu escuela, antes de que te den la calificación. Puedes orar, nótese, antes de la calificación, antes del examen. Antes del examen, así dice el Señor, estudiáis. Tú y yo podemos orar en todos lados y son oraciones constantes, pero es la oración, el secreto, es la oración que Jesús enseñó en Mateo 6 cuando dijo: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Desde Jeremías Dios nos está invitando a un espacio íntimo en donde escuchamos su voz personalmente y no solo comunalmente. Y quiero que sepas que esa invitación está disponible para ti y para mí. ¿Te digo algo bien honesto? Sí, ok. No. Yo en mi mente está un avivamiento así. Que... Tráiganse las cobijitas porque la gente se está cayendo. O sea, yo así en mi mente está... Cuando el Señor me alcanzó, por alguna extraña razón que sigo averiguando, alcanzó a mucha gente de mi mismo como círculo de amistades social y generación. Y fue un avivamiento así, cañón, cañón. Nos revolcó el Señor en las olas de su presencia y de verdad hizo algo impresionante a mucha gente, mucha gente. Y había tiempos de oración, había tiempos de búsqueda, había tiempos de evangelismo, había tiempos de viajes misioneros. No te puedo explicar y no quiero sonar otra vez como el tío recordando las glorias del pasado, pero quiero decirte algo, eran muchas, muchas personas, muchas personas. Pasan muchos años y yo veo como la mayoría de esas personas están totalmente en lo opuesto de lo que sería estar en Dios. Perdidos, así rotundamente extraviados y perdidos. Y yo no los juzgo a ellos por eso. Temo a Dios por eso. Y me hago la pregunta: ¿todos probamos lo mismo? ¿Todos vivimos lo mismo? ¿Todos escuchamos lo mismo y todos experimentamos lo mismo? ¿Cuál es la diferencia de que unos están totalmente apartados y otros siguen? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es como si los dos, Héctor y yo, tomamos de un mismo vaso y a él le cae mal y le da indigestión y a mí no. Es como que qué raro, ¿no? Porque a uno sí y a otro no. Y es como lo mismo, probamos lo mismo, pero uno no está y otro sí. Y de verdad tengo esa incógnita y estaba hablando con un muy amigo mío que es pastor. Le dije, bro, ¿qué crees tú que es la diferencia? Y me dice, yo me estaba haciendo la misma pregunta. Porque te digo, no me las doy del campeón de que no, yo sí perseveré. No, qué miedo, o sea. Y me dijo mi amigo, yo estaba pensando lo mismo. Y llegué a una conclusión. Y yo, ¿cuál? Me dice, y yo ya le hice la pregunta a varios de los que siguen. Me dice, te la voy a hacer a ti. ¿Probábamos esas cosas en el retiro, ¿verdad? Y yo, sí. En el evento evangelístico, sí. En el congreso, sí, en el congreso. En la reunión de oración, sí. Todos juntos, ¿verdad? Sí. Me dice, ¿y tú orabas en tu casa después de eso? ¿Tú solo? Y yo, sí. Me dice, yo también. Y le pregunté a fulano y me dijo que él también. Y le pregunté a sutano y me dijo que él también. Y he hablado con otros que ya no están y han reconocido que aunque creen en la Biblia, en realidad nunca lo llevaron más allá del evento. Y yo, neta, les preguntaste así de directo. Y me dice, pues la neta sí, o sea, tenía la duda genuina. Y yo quiero decirte eso y temo a Dios por esto. La diferencia de muchos literalmente lo hace la búsqueda no solo comunal, o sea, en comunidad, sino la búsqueda personal. Y yo quiero decirte que hay un lugar que se llama el lugar secreto. Y está una invitación desde el libro de Jeremías, casi 600, 700 años antes de que Cristo llegara, abierta para ti, para mí. Y luego Cristo vino y la confirmó y dijo, y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y yo quiero invitarte, youth, yo quiero invitarte. Estamos en un tiempo en donde hay muchos mensajes y hay muchos mensajeros. Y puede haber unos bien rudos que están hablando juicio, literalmente juicio que viene del infierno para acusarnos. Puede haber otros que son muy rudos, pero son la voz de Dios realmente. Puede haber unos que nos están hablando bien bonito, pero son palabras bonitas desde el infierno. O nos pueden estar hablando bien bonito de parte de Dios realmente. ¿Cómo puedo saber? Porque yo al final del día sí escucho, pero regreso con el mensajero, con el único mensajero que mi corazón y mis oídos tienen que estar abiertos, que es el mensajero, el Espíritu Santo. Entonces yo quiero invitarte, youth, que no solo seamos personas que abrimos nuestro oído. Quiero decirte, sí, escucha los mensajes el sábado, sí, escucha los mensajes el domingo, pero también escucha la voz de Dios en el lugar secreto. Ahora, me voy a ir todavía más práctico, ¿ok? Ay, tranquilos, nos van a correr de este edificio, tranquilos. Las paredes retumbaron. Y si me ayudas, Charlie, con la guitarra o Irving o el que sea, nada más para ponernos espirituales. Estaba hablando con otro amigo que vivió algo fuerte. Y me dijo, men, estoy súper... Es pastor y me dijo, estoy súper, es que no sé qué palabra sea la más atinada en español, pero humbled, como estoy, no humillado, pero como humillado, como, sí, se entiende, o sea, como muy asustado, humilladamente, muy humilde, humildado. Y yo, ¿por qué? Dice, porque viví esta prueba bien difícil. Y yo empecé a reprender porque pensé que era del diablo. Me dice, yo estaba luchando contra el diablo y pasados los días me di cuenta que era un proceso de Dios. Entonces me dice él, qué miedo que confundía a Dios con el diablo. Y le dije, ¿cómo te diste cuenta? Porque bien, él pudo haber dicho, diablo, cochino, te reprendo. Y ya, y se va a su casa y ahí queda, ¿no? Le dije, ¿cómo te diste cuenta que si era un proceso de Dios? Me dice, llorando en la sala de mi casa. Estaba buscando a Dios y me di cuenta que estaba luchando contra Dios. Pero si él no hubiera llegado a ese lugar secreto, él estaría totalmente equivocado en lo que estaba viviendo. Qué importante es llegar a ese lugar. Ahora, me voy a ir muy práctico. ¿Qué es el lugar secreto? Un espacio que tú designas para encontrarte con Dios. Ah, oh, sí, un espacio cósmico. No, un espacio literal. Yo conozco un pastor, se me hace medio raro, pero así le gusta a él, que se mete abajo de la mesa de su comedor a buscar a Dios. No sé, igual le da hambre y encuentra una migajilla por ahí, no sé. Él se mete abajo de una mesa a buscar a Dios. Yo conozco gente que se hinca de rodillas al lado de su cama. Yo en un tiempo, en una casa en la que estuve viviendo hace muchos años, tenía una ventana y abrías la ventana y podías salirte al techo. Y yo ahí me iba a encontrar con Dios. Abría la ventana, me salía al techo, no me quedaba en la orilla, ¿verdad? Si lo menos en la orilla que se pudiera. Y ahí me sentaba, cerraba mis ojos o veía las estrellas. Y ahí yo tenía tiempos de encuentro con Dios. Después, en otro tiempo, lo que sucedía conmigo es que me empezaba, estaba en un tercer piso en mi cuarto y entonces no se oía, yo podía hacer mucho ruido y no pasaba nada, y me metía a mi closet y ahí yo buscaba a Dios. Ese era mi lugar con Dios. Y luego, tiempos después, me cambié de casa y ¿sabes qué? Ahí cerquita de mi casa había un parque y yo me iba todos los días a ese parque solo, caminaba, me sentaba en una banca y ese era mi tiempo con Dios. Actualmente, gracias a Dios, en mi casa es un fraccionamiento que también tiene un parque y está cerquita. Entonces yo le digo a Andrea: amor, ¿sabes qué? Ahí vengo, voy a ir al parque. Y es la una, es las 12, es las 11 de la noche, ya no hay nadie en el parque, yo me voy. Y si te soy súper honesto, me encanta el lugar como al 80%, porque está pegado a la carretera y estás viendo así como las estrellas y está el silencio de la noche, y de repente un tráiler, es como que, dude, come on, de que cortaste la inspiración. O de repente un choque, ching, y ahí te pones a orar por el brother que... Pero mi pregunta número uno es: ¿tienes un lugar secreto? Si me dices: sí, yo oro todos los días. No, sí, ¿en dónde? Y ora en el carro, ora en la escuela, ora en la regadera, ora en la cocina, ora en la noche antes de dormir. Está bien, hazlo. Ora sin cesar. Pero ¿dónde es tu lugar especial? ¿Dónde es tu lugar secreto? ¿Dónde es tu lugar de encuentro con Dios? Y yo quiero invitarte a eso. Define un lugar, uno, y dile a Dios: ahí nos vamos a ver tú y yo. ¿Ok? ¡Ay, qué romántico, Walo! ¡Ey! No se me ocurrió a mí. Es que aquí lo dice y es que Jesús también lo dijo: cierra la puerta y ve un lugar secreto. Número uno, define un lugar. Llévatelo de tarea. Define un lugar. ¿Dónde te vas a encontrar con Dios? Y díselo. Número dos, prepara ese lugar. O sea, hoy que llegues a tu casa, si ya lo ubicaste en tu lugar, di: ok, ve ahí y di: súper chido, voy a tener una Biblia ahí cerquita, voy a tener, no sé, algo ahí, un marcador cerquita, porque cuando abra la Biblia no me quiero levantar para irme de ahí. ¿Sí me explico? O sea, es como que estás ahí y pues qué padre que estás leyendo tu Biblia y luego ahí tienes el marcador y no, wow, y estás teniendo un encuentro con Dios y lo, ay, Señor, espérame, ahí vengo, es que me faltó un marcador, espérame. No, prepara el lugar. Define un tiempo. Ahora no estoy diciendo 27 minutos diarios. No me refiero a ese tiempo, me refiero a ¿cuándo vas a buscar al Señor? Actualmente a mí, Walo, me funciona en la noche, porque me dan guerra todo el día mis hijos. Y si no hay algo en mi casa, es un lugar secreto. O sea, yo no puedo cerrar una puerta en mi casa. O sea, Aria y Axel la destruyen. ¿Sí explico? O sea, es como que es imposible. Por eso yo busco al Señor en la noche. Ahora yo busco al Señor todo el día y oro y, ay, Señor, y estoy meditando y estoy adorando. Pero ahí llega un momento en donde, y es ese momento especial, en donde no está el celular, en donde no está nadie más, en donde no voy a subir un quote, en donde no voy a subir mi versículo favorito, en donde estoy prestándole atención porque estoy con Él. ¿Qué horas funciona para ti? Hay amigos míos que me dicen: antes de que salga el sol. Wow. Yo lo intenté y luego como que a las 12, así al mediodía, decía: Ay, ni me acuerdo. Si Dios me habló en la mañana, ya ni me acuerdo qué me dijo porque estaba bien dormido. Pero define un tiempo. Prepáralo, lleva tu Biblia ahí. No sé, llévate audífonos ahí. Antes de llegar ahí, prepara tu corazón. Que quiero hablar con Dios el día de hoy. No nada más de que, hey Señor, pues qué onda, aquí andamos, pues qué dice el Armagedón. No, prepara tu corazón. Y el día de hoy traigo estas cargas, el día de hoy traigo estas dudas, el día de hoy traigo esta necesidad. Y no tienes que ir nada más cuando estás emproblemado. El día de hoy nada más me voy a sentar. Y te quiero terminar con dos buenas noticias. Número uno, aquí dice: si hubieran estado en mi lugar secreto, habrían escuchado. No vayas al lugar secreto y hagas un monólogo, por favor. Señor, esto te pido por México y te pido por la paz de Israel y te pido por mi tía, por mi abuelo, por mi primo, por mi gato, por mi perro. Te pido que me ayudes en la escuela, te pido que nos ayudes con esto, te pido que nos ayudes con la salud. Ojalá y todo nos vaya bien, Señor. Ayúdale al Gualo, pobre cuate, ni sabe lo que está haciendo, se nota, pero bueno, ayúdalo, Señor. Padre, te pido por el bienestar de nuestra nación, bendice al presidente. Señor, ayuda al mundo entero, en el nombre de Jesús, amén. Chido el lugar secreto, vámonos. No, ese no es lugar secreto. El lugar secreto es cuando vas y le dices: Señor, aquí estoy. Y estoy atento a escuchar tu voz. Y te sorprenderías de que Dios está presto para hablarte. Y número tres, tú y yo tenemos una promesa. Ahí te va. Jesús dijo: cerrada la puerta, ora a tu Padre que ojalá llegue al lugar secreto. Cruza los dedos. Ora a tu Padre que esfuérzate un chorro para ver si logras complacerlo para que llegue al lugar secreto. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. O sea que cuando tú estás entrando, Él ya estaba ahí primero, Él llegó temprano. Dios siempre va a llegar temprano. Es más, de una vez empieza orando así que: ay, Señor, perdóname por los minutitos tarde. Porque Él ya está ahí. Y esa es tu promesa y esa es mi promesa. No oramos de que: Dios, ven. No le digas que venga, es que Él ya está ahí. Más bien dile: hazme consciente de que ya estás aquí. Yo te quiero decir algo. Estamos en un momento en el que hay tantas voces, hay tantos mensajes y hay tantos mensajeros. Siempre lo hemos necesitado, pero el día de hoy quiero traer esto a conciencia, que de verdad necesitamos estar en el lugar secreto. Así que defínelo ahorita. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Ahora, a lo mejor nunca lo has hecho y dices: es que no sé qué voy a hacer ahí, no sé qué voy a hacer ahí. No te preocupes, no hay una fórmula. Es como cuando yo invité a Andrea a una primera cita. Yo no llevaba un catálogo de conversación. No es como que ahí tengo mis 15 puntos de los temas que quiero discutir con ella. Pues llegué a ver qué pasa. ¿Sí me explico? O sea, pues llegué, hey, qué onda. Ay, nunca cambies, niña. Y se va dando, y se va dando, y se va dando, y se va dando. Entonces yo te quiero animar a eso, no te preocupes. ¿Qué digo? Nada, o sea, ve y dile: Dios, aquí estoy, quiero crecer en esto, quiero aprender a escucharte, ábrele tu corazón, quiero aprender a escuchar tu voz. Si de repente pasa un momento, hay silencio y no sabes qué hacer, abre tu Biblia, lee algo, ora lo que leíste, ten un tiempo de estar ahí en la presencia de Dios y eventualmente te vas a dar cuenta. Y vamos a ir creciendo en nuestro momento, ¿ok? Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar.